Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Listo. Hola amigos, ¿ya? Bueno. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Puntos y Letras, el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas. Una vez más, nosotros estamos aquí inmersos en la oscuridad y la pregunta es, ¿debemos sucumbir a los errores, a los horrores del más allá? ¿Debemos sucumbir a la incertidumbre de lo que nos deparan los horrores de la penumbra? Me pregunto, ¿debemos sucumbir a todo eso? Pues me respondo, sí, debemos sucumbir, porque aquí está Puntos y Letras, con este ciclo paranormal de octubre en el que nos sumergimos en los misterios y las azarosas historias acerca de todos los horrores que pueden llegar a nuestra vida y de los cuales no creemos de día, pero en los también la credibilidad que van ganando en la noche. Así que bienvenidos. Saludamos a nuestro panel de expertos ocultistas, expertos brujos, expertos en magia, en hechicería, en vudú, en candomblé, en satanismo, personas que a todas luces uno mira y se da cuenta que son personas que pertenecen al Averno. Entonces está...
Menos yo.
Hola, ¿cómo está el panel? Bienvenidos. Está Laurita, está Diego, está Jairo, está Ricardo. Mejor dicho, aquí podemos hacer una que enlarre magnitudes apocalípticas.
¿Qué tal, Antonio? Una feliz tarde, bienvenidos a esta sesión de qué, de ocultismo, de sueños, de, como usted decía, o sea, nos trató de brujos y todo. Una feliz tarde para todos, invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @puntosletras y contesten la pregunta que si cree en brujería. Y hoy es un día muy especial para la humanidad, porque en efemérides hoy recordamos que un día como hoy se creó el movimiento humanitario La Cruz Roja. En 1959 nació Evo Morales, François Mitterrand, el presidente francés que estuvo entre 1981 y 1995. También nació Hillary Clinton en 1947. Y en Colombia no nació nada más ni nada menos, estamos enviando un afectuoso saludo y un feliz cumpleaños a nada más ni nada menos que al vudú, al rey, al brujo mayor, Antonio. Un feliz cumpleaños en nombre de todos los integrantes de esta mesa de trabajo y que pues siga con esa vida tan satánica, tan mentiras, con esa vida llena de logros.
Todo, un aplauso de todos,
un feliz cumpleaños y que siga adelante. ¿O no, Laura? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, yo decido creer en nada, o sea, yo creo que el mal existe, pero... No, eso hay que tener mucho cuidado con el tema en el que vamos a hablar hoy, porque sí me da miedo, les comento.
Pensé que le iba a dar miedo saludar a Antonio en su cumpleaños.
También me da pena, y miedo, porque ahí donde lo ven, todo triste, ¿qué tal que muera?
No. Muchas gracias a todos.
No, Diego, muy buenas tardes en Medellín, ¿cómo está?
Richie y toda la mesa de trabajo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Como decía él ahorita, yo creo que es un tema bastante amplio, de mucho conocimiento, y de por sí que uno tiene un bagaje muy bajo en ese conocimiento, pues no manejamos esa parte de la hechicería, ¿no? Brujería, vudú, y con todo el respeto que se merece. Sí, es muy amplio el tema, Rich.
Qué bien, también saludamos a Jairo. Jairo, muy buenas tardes, bienvenido a Puntos y Letras. Y usted, ¿qué es? ¿Usted le gusta la quiromancia, la piromancia, la geomancia o solamente leer? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Pues hay muchos tipos de magia, ¿no? Pero mejor, la mejor magia es la mejor actitud y la mejor energía de uno mismo, ¿no? Para hacer uno sus cosas, sea personales o sea, ese es que sea, pero...
Todo políticamente correcto se llama eso en estos tiempos.
Pero digamos que si hablamos, pero es que todo eso son energías, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la magia blanca o la magia negra. Es la actitud y toda la energía que o toda la fe que la persona le ponga. Si quiere hacer un rito de destrucción, usted le puede poner toda su fe y lo puede hasta cumplir. Y lo mismo. Para hacer una magia blanca se necesita lo mismo, es más de sí mismo, pienso.
Bueno, muy bien, y en el sonido tenemos hoy a John Alexander Rodríguez, como siempre. Entonces vamos a un breve lapso de música para esta ocasión, y ya entonces comenzamos con esta hechicería, con este programa hoy de brujas, de ciencias ocultas, y en homenaje nada más ni nada menos que al diablito de Antonio Moreno. Bienvenidos a Puntos y Letras.
Bueno, pero ustedes se preguntarán, antes de hablar de todo esto de la hechicería y empezar a hacer nuestros sacrificios aquí en la cabina del gato que tenemos ahí en una bolsa, sería bueno saber de dónde se origina esto del Halloween, ¿no? ¿De dónde viene esta celebración del Halloween? ¿De dónde sale todo este simbolismo del disfraz, de los dulces? Toda esta magia, todo este sincretismo de la fecha. Bueno, les voy a decir que he hecho una investigación muy...
¿Milagroso?
Muy,
muy exhaustiva.
Sí, muy exhaustiva. He viajado a las lejanas tierras irlandesas y de Escocia, y me he sumergido en el viejo mundo, en Rumania, y mejor dicho, se me fueron como 10 millones de pesos haciendo eso solo para este programa. La palabra Halloween se define tradicionalmente, digamos, la podríamos definir como una forma cortada de lo que se significaría en la lengua escocesa el All Hallows-even, que es básicamente como uno lo usa, como se usa actualmente, pero también lo usaban en el siglo XVI bajo la forma de Hallows-even. Se encuentra atestiguada, digamos, los primeros registros que uno podría encontrar vienen de 1745 y se refieren al antiguo nombre inglés de la víspera de Todos los Santos. Entonces, de ahí viene la palabra. Si uno se pregunta por la celebración como tal, uno podría decir que se celebra el 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera, ¿no? Que es Estados Unidos, Alemania, digamos que en la parte de España, Latinoamérica y Australia, Nueva Zelanda, digamos que hemos tomado esa celebración también para nosotros, porque en el mundo latino fue muy diferente. Sin embargo, uno podría decir que esta celebración proviene de la conmemoración celta del Samhain, que era la festividad cristiana de todos los santos fue cristianizada esta celebración, al igual que la Navidad fue cristianizada, esta celebración del Halloween fue cristianizada, obviamente también, solo que para los celtas era el primero de noviembre. Se supone que era una época mística en la que los dioses irlandeses, de esas deidades célticas, hacían bajar todo su poder para que las cosechas mejoraran, para que las mujeres se desnudaran y empezaran a bailar al lado de las fogatas. En el mundo celta la mujer tenía una importancia superior y la mujer tenía una jerarquía por encima de los hombres. La mujer era la que...
Como debe ser.
La mujer era, así es, la mujer era la que buscaba los ungüentos, los remedios, las hierbas en los bosques. Y muchas de esas hierbas tenían propiedades alucinógenas y ellas las consumían para desnudarse y bailar al lado del fuego y recibir el mensaje de aquellos dioses que les enviaban diferentes pistas de lo que podría ser el futuro. Entonces ellas buscaban los remedios, curaban a los enfermos, eran las sabias. Y obviamente cuando llegó el cristianismo eso no les gustó.
Somos las sabias. Perdón.
Y empezó la cacería de brujas. Una gran cacería de brujas alrededor del 1320 y dio la casualidad de que precisamente eran las vísperas del Halloween. Entonces ahí está el origen aterrador de la celebridad en la que dicen que las brujas regresaron para vengarse de sus... ¿cómo se dice eso?
Como de las personas que iban en contra de ellos, algo así, porque suena como un contrasentido, ¿no, Antonio? Que inicialmente se celebra el 31 de octubre, el Día de los Muertos, y el día siguiente, el 1 de noviembre, es el Día de los Santos, ¿no? Entonces, eso sí realmente tiene también cosas políticas, podríamos llamar, o cosas de los cristianos, de los católicos, mejor, que ellos... A las brujas era más que todo eran actividades atribuidas a personas que tenían unas habilidades mágicas, y entonces obviamente la iglesia no estaba muy de acuerdo en el sentido de que todo fuera como algo como fanatismo y todo, solamente querían ellos que se debía a lo religioso para que quitaran, digamos, todo ese ocultismo y esas cosas que traían, porque para algunos la importancia de la brujería comenzó a raíz de manifestaciones culturales, ¿no? Eran unas religiones que llamaban paganas, pero eran la brujería siempre fue como algo relacionado con el espiritismo, los magos, los chamanes, pero también eran unas representaciones culturales, Laura.
Bueno, yo creo que este tema es un poco también de creencias, por lo menos personalmente yo pues no creo en la brujería. Ustedes, a ver, Toña, ¿qué cree? ¿Cree o no en la brujería? ¿O cree que le hicieron brujería? ¿Por eso anda así entusiasmado siempre?
Las mujeres de por sí que tienen cierta magia, entonces de por sí en sí mismas las mujeres tienen magia y uno como hombre obviamente cae en sus embrujos, pero... Como una persona académica que me considero humanista, me apego mucho al método científico y al racionalismo, así que desde el método científico y desde un racionalismo estricto, todo esto de la magia, de las pseudociencias, de la mística, pues no tiene ningún sustento lo suficientemente poderoso como para creer en él. Sin embargo, a pesar de eso, sí tengo una parte interna que me dice que hay una cuestión que no entiendo y que es inexplicable, ¿no? Entonces, no me atrevería a decirlo, pero a mí sí me han asustado y esa es la razón por la que no me atrevo a descartar ninguna teoría.
¿Comprendes? ¿Y cómo lo han asustado?
Bueno, de muchas maneras, o sea... créame...
pero no se ha repuesto, entonces...
Han sido cosas terribles que en el momento no me he dado cuenta, pero que obviamente no tienen explicación. Usted trata de darle cualquier explicación. Por ejemplo, si a usted le jalan los pies, usted trata de, en el primer momento, usted trata de darle una explicación racional, como que me lo soñé, como que me enredé con una cobija, o como que me estoy volviendo loco, o no debí drogarme tanto. Entonces usted trata de explicarlo así, pero cuando usted piensa con serenidad, usted se da cuenta que no hay sustento y que no entiende por qué pasó eso. Obviamente se entiende que las personas no crean cuando no les ha pasado. Obviamente si a mí no me hubiera pasado, me hubieran dicho, obvio no hubiera creído.
Es como tratar de encontrar como una respuesta tal vez a algunos hechos que se presentan y que, pues no sé, el estudio o la misma iglesia o algunas personas no le hayan razón, porque ahí hay ciencia, pues no podemos llamar ciencia, sino hay como lo podríamos llamar, ahí está la santería, el satanismo, el ocultismo, hasta el vudú. O sea, hay personas que se han dedicado a estudiar estas, ¿cómo las podríamos llamar, Antonio? Ciencias o manifestaciones para tratar de encontrar una respuesta a todos esos hechos. Porque, por ejemplo, la santería es un culto de los afrocubanos. O sea, es algo que está realmente demostrado y que se presentó a raíz de todos antepasados. Y hacían como un homenaje a los negros, ¿no? A los esclavos que venían del África y llegaron aquí a Cuba y a través de esos ritos que los llamaban clandestinos, pero está demostrado que ellos es algo cultural. ¿Qué puede opinar al respecto, Diego? Se quedó hechizado.
Se lo llevó un fantasma.
Sí, invoquemos
a Diego.
Diego, por favor, aparece, por favor.
Ya aparecí, qué pena con ustedes. Sí, yo opino también que estamos acá. Yo creo que Colombia es un país embrujado. Un país embrujado, cada uno de las regiones creen en sus diferentes brujos, tenemos chamanes. No se puede decir la parte de chamanes o la parte de espiritualismo en algunas de las regiones del país. Creo que la Guajira, todas las partes de nuestro país están embrujados, tienen diferentes participaciones, ¿no? Lo que yo le decía a Richie, no sé si lo que llaman ustedes la toma de yajé también puede ser una brujería. Cuando toman yajé, que se exportan, que hacen, que ven espíritus, que ven más allá, que se ve más con una toma de estas, más de lo normal. No sé si podemos llamarlo también esa parte de brujería. Y nuestro país es encantador y él vive con la brujería. Ese país es brujo, siempre ha sido brujo. Eso es lo que yo pienso.
Mira que lo que dice Diego tiene toda la razón. En un país como Colombia, en donde hay una conexión entre diferentes razas y culturas, por ejemplo, todos sabemos que aquí, pues, los indígenas, y se tuvieron que mezclar también con una raza africana que fue traída a la fuerza, más el mestizaje fruto de los españoles, y los españoles tuvieron una gran influencia islamista, musulmana, antes. Entonces, digamos que en los países latinoamericanos hay una mezcla entre esclavos, indígenas, españoles, musulmanes, y eso se ve mucho en el lenguaje. Por ejemplo, tenemos palabras, anglicanismos, francesismos, incluso musulmanismos. Por ejemplo, la palabra almohada, zanahoria, almohábana, todo eso son palabras árabes que todavía que hemos, y asimismo las culturas, los ritos culturales, los ritos religiosos han sido absorbidos y adaptados a nuestra cultura. Y mire que está en todo nosotros estamos, aunque no lo crean, estamos invocando espíritus, estamos invocando el más allá. Si usted mira los ritos católicos tomaron prestados muchos de los elementos de otras religiones paganas primigenias. Por ejemplo, los altares de sacrificio, las túnicas, los rezos para llamar a un dios, que este es mi carne, esta es mi sangre, el que come mi carne, yo nunca morirá. Y todo ese tipo de cosas hacen parte del ritual que tenemos hacia la que del ritual que tiene que ver con dirigir una atención hacia el más allá. Por ejemplo, el vudú está muy marcado dentro de las culturas africanas, y de las islas, las Antillas, Haití, por ejemplo.
Sí, nosotros diríamos es una suma de elementos que son, bueno, importados, no importados, que llegaron aquí, son características de simbolismo, ¿no? O sea, aquí todas las manifestaciones, como decía Antonio, son, todo eso es deriva de manifestaciones culturales que de una u otra forma han influido en las diferentes culturas. Por ejemplo, el vudú, como decía Antonio, es una religión antigua y es originaria en África Occidental, y ellos tienen directamente ascendencia de la cosmología, y digamos que todos esos rituales y todas esas manifestaciones siempre podríamos identificarlos como que llegan del continente africano y de los esclavos, Jairo, porque Colombia, digamos, todo es importado. Sería que nosotros, para entrar con un poquito en contexto, el chisme es como lo que sí hemos creado autóctono entre todas estas manifestaciones.
Pues lo que pasa es que, como decía Antonio, todas esas creencias y todas esas cosas, todo eso tiene que ver también con las culturas, ¿no? Porque antes de que llegaran los españoles a Sudamérica, América en general, nuestros muiscas tenían también sus rituales y sus creencias, ¿no? A pesar de que, pues, de que ellos eran animistas y politeístas, pero inclusive que ellos también hacían sus rituales, ¿no? Sus rituales como para cuando hacían las cosechas, inclusive tenían hasta su propio diablo, que le decían el buciraco, ¿no? Que lo simbolizaba de una manera como cuando perdían todas sus cosechas, digamos como cosas de ambientales, inundaciones o vainas así, o como digamos una plaga, que morían todos los animales. Entonces siempre ellos tenían como un símbolo para todo, ¿no? Como para las cosas buenas, como para las cosas malas. Y cuando ya llegaron, obviamente, los españoles, pues ya les enseñaron otra clase de cultura, otra clase de religión, y pues cambiaron del politeísmo al monoteísmo, ¿no?
Antonio, entonces digamos que todos estos movimientos que hemos tratado de dar, pues bueno, yo he tratado de darle como un calificativo, eso podríamos llamar como religiones, como movimientos. Primero son importados, ¿no? Y segundo, ¿será que más o menos hasta el siglo XX tenía, digamos, una demostración afectiva, por utilizar un término, entre todos los pueblos, y poco a poco ha ido mermando, o no? O que simple y llanamente hay personas que no le paran mucha atención, pero que siempre estarán ahí esas manifestaciones como brujería, satanismo, vudú.
Pues mira, yo creo que sinceramente una de las necesidades del ser humano, así nos duela, es creer en algo.
Así sean cosas oscuras, ¿no? Así sean cosas que en un momento determinado podríamos llamar como del más allá o que no tienen explicación, ¿cierto?
Pues sinceramente todo lo que el hombre no conoce le teme y lo aborrece. Porque el ser humano trata de controlarlo todo, ¿no? El ser humano trata de crear una burbuja de seguridad, y todo lo que esté en esa burbuja tiene que ser controlado, medido, especificado, tiene que ser plenamente descrito. Pero si no está en esa burbuja y no está descifrado ni escrito, es abominable, es temeroso, le tenemos miedo. Desde que éramos unos hombres y vivíamos en cuevas, unos hombres primarios y vivíamos en las cuevas, nuestro gran terror a las fieras hizo que nos pusiéramos a estudiarlas, las dominamos, entonces después nos pusimos a estudiar los fenómenos naturales. No los podemos dominar todos, pero sí logramos por lo menos anticiparnos un poco y ponernos seguros. Después las enfermedades nos daban miedo, entonces logramos simplificar muchas de ellas para poderlas controlar. Entonces el hombre tiene como una obsesión por controlarlo todo, y lo que se salga de ese control es temerario. Y obviamente estos fenómenos que nos hielan la sangre y se apodera de nuestros cuerpos en las noches de oscuridad, pues nos llena de mucho temor, porque no lo conocemos, no sabemos qué es, no tiene explicación, ¿qué clase de incertidumbre es esta? Si esto no está en los libros de biología, no. Yo soy una persona práctica, tengo un Audi, tengo un apartamento, estudié dos carreras, ¿cómo es posible que me esté dando miedo eso? Y eso es aterrador, no tener el control.
Para gente joven como Laura, ¿será que tantas manifestaciones a través de explicar esos fenómenos como películas, libros? Hay personas que de su edad, Laura, que ya no creen en eso del exorcismo y la brujería, ¿o estoy equivocado?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que en el mundo debe haber un balance, ¿no? Entonces está el bien y el mal, pero pues está ahí, uno con su libre albedrío decide a qué lado irse. Siempre va a estar ahí el mal y va a estar ahí el bien. Uno debe tener cuidado a la decisión en la que tome. Si uno sabe que se va a ir, digamos que por lo que tenemos catalogado como el mal, pues el que juega con fuego se quema. Así que eso es cuestión de creencias y también de tener cuidado y respeto, porque yo creo que está ahí, pero son cosas con las que uno no debería meterse.
Porque Diego, en nuestra época, sin decir que somos tan viejitos tampoco, nos asustaban que el coco, que la mano negra, que si usted se metía por aquí, se lo llevaban, decían nuestros abuelos, se lo llevaban de las patas. Ahora asustan a los niños de alguna otra manera, ¿o no, Diego?
Yo creo que sí, Ricardo, ese tiempo era tenaz. Nuestros abuelos decían que estaba la madre monte, que la pata sola, que eran tipo de brujas. ¿Cierto? Yo creo que los niños ahora se asustan con la tecnología y nos asustan a nosotros.
Que se vaya el internet.
Tecnológica. Sí,
sí, la creación entonces, de juegos, pero la creación de todos esos juegos que vamos a hablar ahorita, ¿no? Esos juegos, ¿cómo los podríamos llamar? Satánicos, los juegos de riesgos y todo, ¿no?
Pero fíjate cómo somos nosotros los seres humanos de suficientes, ¿no? Entonces, Diego nos habla de la madre monte, del mano negra y de todo eso, y nosotros, sí, claro que sí, nos asustábamos con eso. Y ahorita todos somos, qué gente tan segura, tan confiada, tan llenos de poder. Ah, pero llévelos a las 12 de la noche a un cementerio. Entonces ahí sí ya no es tan divertido.
Pero quítenme todo el internet a las 7 de la mañana.
Cuando el avión se está cayendo, todos se vuelven creyentes.
Sí. Algo muy curioso también que pasó con ahorita, con la que vimos, que pensar que sea así, ¿no? Nuestro país que está en guerra, todo quería hacerlo. En todo caso, lo que tenemos que ver es que ellos rezan las balas, ¿no? Para que no los cojan las militares, la misma guerrilla, inclusive los mismos soldados tienen sus creencias como de brujería también, que en combate no les pase nada, que lleguen todo como que nunca los vaya a tocar nada. Y tienen un poco de chamanes y cosas que ellos creen. En la selva es otro cuento, como lo acaba de decir Toño, vaya, métase a la selva en la noche o donde hagan espantos como tal. Todos tenemos brujería por dentro.
Pero qué raro, Jairo, digamos que hace, pues, no menos de un siglo o algo así, había mujeres y también hombres que buscaban, entre comillas, ligar al amor, ¿no? O sea, se buscaba era el amor a través de todas esas ciencias ocultas, podríamos llamarlo, de todas esas manifestaciones culturales. Y ahora hay que tenerle, antes decían que había que tenerle miedo a los muertos, ahora hay que tenerle miedo a los vivos.
Uy, sí, claro. Y sobre todo a esos vivos que estafan, por las mismas creencias que tiene la gente, siempre para, como dicen por ahí, el vivo vive del bobo, ¿no? Pero sí, pues igual, como hay muchas cuestiones de la magia, como muchas vertientes, ¿sí? Como la magia negra, la blanca, el tarot, toda esa cosa, ¿sí? Todas esas magias, pero bueno, hay una ciencia cierta, como decía Antonio, de que sí puedan comprobar, o sea, algo real, ¿sí? Y pues, que si existen las brujas, pues uno no cree mucho en brujas, pero que las hay, ¿no? Porque se sabe que el hombre, por maldad natural, siempre quiere hacerle daño a los demás, ¿sí? A otra persona, y busca la manera de hacerlo, ¿sí? Teniendo las herramientas, muchas cosas. O sea, lo que yo decía antes, era como es como ponerle esa fe o esa energía para destruir a alguien o que le vaya bien a esa persona, ¿sí? Digamos lo que hacen las personas, los cristianos que van a la iglesia, oran, y es esa fe profunda que tienen dentro de sí mismos para que les vaya bien o cosas así por el estilo.
Y Antonio, ¿qué podríamos, digamos, atribuir, por lo menos en mi caso, el hecho que ya la gente no siente tanto miedo? O sea, antes se había miedo a la brujería, había miedo al satanismo, había miedo al vudú, a los entierros, a esos muñecos que le colocaban unos alfileres que llamaban magia negra. ¿Será la proliferación de nuevas religiones y cosas así que ahora permiten o han llevado esos movimientos y los han desviado hacia otro contexto?
Bueno, lo que pasa es que estamos en la época de la información, ¿no? Ahorita cualquier persona tiene un celular y puede acceder a información, y ya no somos personas tan, de cierta forma, ignorantes en cuanto a temas de la naturaleza y del mundo. Entonces, antes sí, antes no estaba el internet y éramos un país sumamente agropecuario y dependíamos de las historias culturales que nuestros abuelos traían, y esas culturas, como no tenía explicación, no había información, se le daba una explicación con temas sincretistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted explíquele a una persona de la Edad Media que usted puede hablar con alguien en tiempo real con una persona que está al otro lado del mundo, pues eso es brujería automáticamente, eso hace parte de algo maldito. ¿Cómo es posible que usted a distancia se pueda comunicar? O que usted, por ejemplo, pueda saber todo de una persona a través de un aparato. Entonces, eso es adivinación automáticamente para una persona del pasado. Entonces, ahora tenemos mucha más información, la tecnología ha abarcado todo el conocimiento humano. Pero, sin embargo, no creo que sea tan cierto que las personas no es que teman. El ser humano es un animal temeroso y patético, débil. Hemos creado una gran tecnología, nos hemos resguardado en ciudades para sentirnos seguros, hemos creado sistemas que nos protejan de las cosas del universo, pero no del todo, porque en la oscuridad no me digan que no se sienten vulnerables. O sea, simplemente estar solo, cuando usted, por ejemplo, baja las escaleras, va a la nevera por un vaso de agua por la noche, va al baño, y para regresar a su cuarto usted tiene que irse rápido porque usted siente que lo van a agarrar. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese cerebro? Ese reflejo en el cerebro que dice que tenemos que huir de algo. El ser humano siempre es temeroso y trata de huir de cualquier cosa. Así no la conozca, así no la vea.
Sí, es como el reflejo de las situaciones que estamos viendo. O sea, yo coincido plenamente con Antonio en el sentido que el miedo existe, pero tal vez se manifiesta de alguna u otra manera, no tan evidente como eso de salir a medianoche con la vela prendida, porque en esa época obviamente no había luz eléctrica ni nada, y la misma sociedad ha ayudado que a través de los inventos, la tecnología y muchas otras cosas, toda esa clase de momentos de temeridad y eso hayan, bueno, pasado a un segundo plano, sino se manifiesten de otra manera. Vamos a hacer con John una breve pausa y en la segunda parte de esta sesión tan importante de vudú y de satanismo y de evocar momentos de temeridad, continuamos entonces para descifrar por qué los jóvenes de ahora, es decir, juegan a la Ouija y algunos otros juegos que son peligrosos y tratan como de encontrarle algún sentido. Entonces, una breve pausa y ya continuamos con esta breve sesión de espiritismo aquí en Puntos y Letras.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo.
Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender
a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas.
Soñando, creando, somos Politécnico Gran Colombiano. Vive el poli, sueña en grande. Poliétnico, polifacético, policultural. Politécnico Gran Colombiano.
Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí forjamos futuro, encendemos esperanzas.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell, I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell. Llena todas nuestras cabezas en la noche. Así digan que son súper suficientemente racionales como para no creer en espantos y cosas así. Richie, en serio, dígame la verdad, a pesar de que usted tiene una gran experiencia viviendo en este mundo, ¿usted en serio no cree en ninguna de esas vainas? O sea, ¿usted no siente como que...?
Le dijo mi viejo.
No, o sea... No, porque, por ejemplo, yo soy viejo comparado con...
Experiencia. Bueno, Toño, no es que yo no crea, lo que pasa es que realmente, la verdad, nunca me ha pasado. O sea, nunca he tenido, digamos, la sensación de... Pues sí he sentido miedo, obviamente, miedo de ciertas cosas, pero nunca me ha pasado como algunas personas que pueden relatar, ¿no? Que... estando yo en el campo, estando en Ubaté o estando en Zipaquirá, como ya ha pasado de pronto alguno de nuestros compañeros de aquí en la mesa de trabajo, iba yo y pues, en la noche, en la penumbra, y me salió un espanto, no. Entonces, como usted también decía anteriormente, uno no, como no le ha pasado, como no lo he conocido, entonces no puedo dar fe. Y pues no digo que sí, a veces he tenido, hace algunos años, la idea, cuando me iba mal en algunas cosas, hombre, ¿será que me hago leer las cartas? ¿Será que me hago leer la mano? Pero más como tratar de encontrar el por qué me pasaban cosas, pero no porque realmente creyera en eso, ¿no? Pero el hecho que no crea o no esté muy convencido no quiere decir que no respete las creencias o lo que muchas otras personas hagan al respecto.
Porque mira que muchas personas dicen que no creen, pero uno las ve salir por la mañana y se echan la bendición. Entonces, ¿a qué obedece eso?
Yo soy de ese tipo de personas.
Si no creen que va a pasar algo malo, ¿por qué creen que una bendición sí puede protegerlos? Entonces,
porque uno se aferra a lo bueno. O sea, yo creo en Dios y yo todavía, cuando salgo de la casa me echo la bendición porque sé que es una energía que está ahí y que me va a ayudar.
Exacto, ese es el punto. Pero crees que es una energía que está ahí y que te va a ayudar. ¿Que
sí,
te
va a ayudar contra qué?
Claro, porque es que, o sea, yo creo que existe el mal, pero no, o sea, uno se aferra a lo bueno para que nada malo le pase. O sea,
pero eso es una forma de creencia de ese tipo, porque, por ejemplo, si yo, o sea, haga de cuenta, los antiguos usaban un talismán negro de piedra de río para que no les pasara nada malo, y eso lo entendemos como brujería, misticismo, magia. ¿En qué se diferencia eso en la bendición?
O sí, sería que para nosotros no es brujería, sino pues como, por ejemplo, en el caso mío, la mayoría de los que estamos acá dentro del mundo católico, uno, el persignarse antes de salir o el dar gracias, eso es una manera de expresar, mientras que por lo menos en el África o en algunas otras partes, como usted mismo dice, la manera de la bendición será a raíz de otro simbolismo, ¿no? También buscando que lo protejan, entonces no lo toma como brujería, sino como, tal vez como decía Laura, llamar una fuerza positiva. Entonces,
como claro que sí.
Protección, es no es la manera palabra, de protección.
Claro que sí, porque es que la palabra brujería no vino de las religiones que creían en estas cosas. O sea, para las religiones paganas eso no era brujería, esa era su religión. Los que llamaron brujería a esas prácticas fueron los externos, las personas que no pertenecían a esas religiones, y por darles un denominativo despectivo, se les ocurrió llamarle brujería. Pero como digo, no eran brujas, eran mujeres sabias que sabían de hierbas, que sabían de consejos, que sabían de
habilidades mágicas también, ¿no?
De conexiones con el más allá. Ah, no. Pero para una persona católica eso es brujería, por ejemplo.
Toño, es por lo menos lo que pasa que en Medellín hay un sitio muy especial que se llama la Virgen Mística. Entonces lo que tú acabas de decir, que son personas muy sabias o algo, esta Virgen Mística todo el mundo va a pedirle, como decía Ricardo, uno de pronto no cree, pero cuando usted está allá siente como que se le eriza la piel. Esa Virgen tiene mucha historia. Aquí hay muchos cuentos sobre la misma Virgen, que dicen que los sicarios iban a rezar las balas ahí antes de matar a la persona que indicaba. Hay personas que sufren de cáncer y entonces hay una que la Virgen las ha curado. Entonces yo creo que también va mucho en la fe de la persona, ¿no? La fe, lo que tenga la persona adentro. Nosotros somos almas que, teniendo fe, podemos mover montañas. ¿Cierto, compañeros?
Eso es verdad, en realidad la mente es muy poderosa y realmente lo que usted crea le puede afectar y puede lograr que haya un cambio, por lo menos físico, ¿no? También es una cuestión de fe, y eso es verdad lo que dice Diego.
Y hay algo muy importante, compañeros, también en demostrar es que ahora hay como más respeto por todas esas manifestaciones a los cultos religiosos o a las a las diferentes manifestaciones que sienta cada persona, a la fe, ¿no? Porque antes la misma iglesia sembraba en todos una unas situaciones en las cuales decía todo lo que está en contra de Dios o todo lo que está en contra de esta religión viene del diablo y todo. Entonces, ahora inclusive en Colombia, a raíz de la Constitución de 1991, la libertad y cultos, entonces eso también ha ayudado a que no haya tanta polarización y pues si usted cree en X o X situación, en X santo o en X modo de actuar, pues es también respetable, ¿no? Cuando eso no sucedía hace unos años, Antonio y compañeros.
Sí, bueno, digamos que eso, la idea no es criticar ninguna creencia, pero sí es entender que, o sea, el origen de este programa es porque queríamos evaluar exactamente todas esas creencias ocultistas de los espíritus que nos visitan en las noches y nos hielan la sangre, la brujería como práctica para hacerle... Para los espíritus, Laura, sí, por favor, los espíritus. Y, y los ritos de brujería para hacerle mal al prójimo, o esos ritos que se tienen para conseguir riqueza, para conseguir amor, para conseguir lo que se desea, una larga vida, para hacerle el quite a las enfermedades. Son ciertas, tienen sentido, hacen parte, son solo meras expresiones culturales, o realmente si la persona tiene fe puede tener un efecto.
Pero mira, Antonio, que hay unas cosas de las llamamos ciencias ocultas, ¿no? Y yo creo que no solamente es decir, bueno, yo soy adivino, ¿no? Hay personas que se dedican a estudiar X o Y situaciones. Por ejemplo, en ciencias ocultas vamos a terminar unas tres o cuatro, por lo menos tenemos la quiromancia, ¿no? La quiromancia es la lectura de las líneas de la mano. También hay personas que han estudiado, digamos, la lectomancia, que es la adivinación por medio de un gallo. La cartomancia es a través de las barajas o del tarot. La fisonomía, que es adivinar a través de lo que cada rostro refleja. O sea, no cualquier persona puede en un momento determinado decir, venga, Antonio, ponga su mano y le leo la línea de la mano, cuando siempre se decía que eso era los gitanos, pero astrólogos y todo eso, podíamos incluirlos ahí, y no necesariamente es que sean chamanes o adivinos, sino que también tienen sus estudios y tratan por ese medio de explicar ciertas manifestaciones, ¿o no?
Claro que sí, o sea... Bueno, es que...
¿Usted no cree en eso? ¿Usted no cree en eso de la quiromancia ni
no, no sé, o sea, ni... No me atrevo a decir que no creo porque no lo he estudiado. Entonces tendría que revisar cada ciencia, ver los resultados, los testimonios, la historia que tienen, y en base a esa información podría definir si sirve, si no sirve. Pero mira que... ciertamente, y hay que ponerse las manos en el corazón, ¿a usted no le ha pasado que se ha soñado algo y ha ocurrido? A todos nos, yo creo que nos ha pasado. El coque no. Son los de Yahoo. Sí, que usted nunca ha estado en un lugar, pero usted siente que ya estuvo. ¿Qué es eso de esa cosa que pasa? Que usted nombraba algo y lo decía como, ojo que se va a caer, y sí, tómalo, se cae. Eso es una cuestión muy extraña.
Como las mamás que decían a uno, no moleste, no se ría tanto, que el que se ríe mucho es peyora, ¿sí? Y lo de los sueños, o por eso le digo, hay personas que interpretan también los sueños, que uno dice, hombre, yo a mí me ha pasado, obviamente que me sueño, digamos, con cosas que me sucedieron hace 10, 15 años cuando trabajaba, digamos, en otra parte. Yo fui panadero y no lo niego, yo a veces me sueño amasando pan, pero entonces no sé. Entonces, precisamente, ¿eso qué quiere decir? No, en serio, ¿eso qué quiere decir? Que a veces la vida es cíclica, ¿ok? Entonces, por eso también existe la interpretación de los sueños. Y eso, no, como decía Antonio, aquí no es el hecho de criticar ni a los que creen en eso, sino simplemente manifestar que existen esas situaciones, esas ciencias ocultas que tratan, digamos, de decir por qué sucede todo eso.
Que ya no son tan ocultas, ¿no? Supuestamente ya eran ocultas, pero ya no. Se volvió un negocio. Bueno,
sí, bueno, también hay farsantes. Obviamente, como esas cosas no son comprobables, hay un montón de farsantes. Por ejemplo, astrología. A mí, digamos que de todas estas ciencias ocultas, la astrología me llama mucho la atención y me da mucha tristeza ver cómo la prostituyen, ¿no? La prostituyen las revistas con sus horóscopos banales. Los noticieros con sus banales, el programa televisivo banal, cuando en realidad desde tiempos inmemoriales los aztecas, los incas, los mayas, los mesopotámicos, los caldeos, los sumerios, los persas, los hebreos estudiaban juiciosamente los astros de una forma
académica, los jeroglíficos y todo
y
eso,
de una forma profunda, ¿no? De una forma trascendental, no que si me voy a ganar el chance, no que si voy a conseguir novio en el colegio, no que si voy a lograr cuadrarme a la vecina, o sea, todas esas cosas banales que más bien son del mundo de Occidente, en donde todas esas tipos de frivolidades han ocupado toda nuestra vida. No, se refería a cosas más profundas, como al destino de la humanidad, el destino del medio ambiente, las transformaciones profundas de un ser. Pero se ha convertido en una prostitución en donde, sí, este mes vas a comprarte un carro. Sí, el otro mes vas a lograr enamorarte de una persona que conocerás en el gimnasio. Entonces se volvió como una cuestión muy frívola, ¿no?
Sí, se generó todos esos estudios y todas esas cosas y se llevó ya a situaciones que pierden relevancia y que simplemente es para aprovechar de las otras personas a través de los chamanes, la gente que se creen espiritistas o los llamados brujos baratos. No podemos terminar esta emisión sin tratar de a ustedes mostrarles y presentarles con nuestro grupo de gestores culturales el cierre de este ciclo que tenemos en el mes de octubre en la biblioteca de nuestra actividad paranormal. Comenzamos entonces con Jairo, que nos va a comentar qué evento tenemos para los niños en esta tarde mágica el día 30 de octubre. Jairo.
Claro que sí, Ricardo. Bueno, pues por tenerme invitado, así que para el día viernes 30 de octubre de 2 a 5, pues tenemos nuestro encuentro y obviamente con la temática de Halloween, ¿no? La tarde es de Halloween o el terror de Halloween. Y pues vamos a tener varias actividades como lo hacíamos anualmente en la biblioteca, pero esta vez la vamos a hacer virtual. Pero obviamente con esas mismas actividades, pues espero, los esperamos de verdad a todos. Ojalá que nos puedan acompañar ese día, cordialmente invitados. Sí, señor, muchas gracias.
Sí, la misma situación nos ha llevado a cambiar, como ustedes decían, lo hacíamos presencial todos por esta época, ¿no? Y el mismo día viernes, pero ya en las horas de la noche, tendremos nuestra tertulia literaria nocturna, dedicada a los poemas tenebrosos y como decía, en nuestra promoción a través de nuestras redes sociales. Eso es una noche no normal, Diego.
Sí, sí, qué bien, Richie. Sí, el Sistema Nacional de Bibliotecas para el 30 de octubre vamos a realizar la velada literaria de terror, donde viviremos una noche de literatura no tan normal, ¿cierto, Ricardo? Tenemos un invitado de lujo, tenemos un poeta que se llama Víctor Lupo, él es también escritor, ha sido cineasta, y el tipo le gustan sus poemas, tiene algunos poemas tenebrosos, terroríficos. Vamos a tener acertijos, vamos a compartir con todos nuestros usuarios, o sea, va a ser una noche de infarto, Ricardo, de infarto. Todos están cordialmente invitados.
Bueno, muchas gracias entonces a nuestros gestores culturales. Y finalmente entonces, Laura, ¿hay brujas o no las hay?
Sí, que las hay, hay que tener cuidado y aferrarse a Diosito.
Muchísimas gracias.
O a lo que decían creer.
¿Más cuestión entonces de fe, Jairo? Bueno, parece que
se lo llevó una bruja.
Hay que invocarlo.
De tanto invocar y de tanto creerse le fue la fe. Bueno, y Diego, entonces pues quisimos hoy presentar esa. Nos quedaron muchas cosas, ¿no? Como aquellos a esos juegos que hacen los muchachos de ahora, que podríamos llamar peligrosos, como el juego del desafío del hielo y la sal, el del fuego y otras cosas. Entonces, esa era la idea hoy en Puntos y Letras, cerrar este ciclo diabólico del mes de octubre. A todos ustedes, muchísimas gracias. A Toño, que siga cumpliendo otros 40 años, y en la despedida, entonces, el homenajeado del día de hoy. Y entonces nos vemos en noviembre ya con otro ciclo de programas muy interesantes. Muchísimas gracias, y que nos sigan a través de las redes sociales.
Claro que sí, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del lunes en Puntos y Letras. En efecto, una vez más que hemos tratado estos temas ocultos, hemos disentido y hemos penetrado en las penumbras para ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano. Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.
Poliradio.